Quisiera compartir con ustedes, Carolina ya leyó el pasaje que hoy día vamos a analizar, a estudiar, que está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Y hoy día no lo voy a predicar al pastor Cristian, voy a predicar, nos vamos a predicar a todos, o sea, voy a predicar a la iglesia. Y probablemente en el desarrollo de la predicación, usted dirá, bueno, el pastor está hablando de nosotros, ¿de quién está hablando? He querido compartir este pasaje porque me parece que hay una pregunta muy interesante que aparece en el capítulo 11, versículo 17 en adelante, respecto a una conducta inapropiada que surge, ya que vamos a cenar con el Señor, ¿cierto? Que surge, pero es una pregunta que tiene, va acompañada de una reprensión, la pregunta. Es una pregunta que va como para hacer reflexionar a la iglesia de Corinto. En este caso, una iglesia que tiene una forma de vida que vamos a analizar el día de hoy. Dentro del desarrollo de mi sermón, probablemente todo lo que yo voy a mencionar no esté pasando en esta iglesia. Pero siempre es bueno recordar la historia, porque siempre está el peligro de cometer ciertos errores o caer en ciertas conductas que finalmente terminan perjudicando el crecimiento, el avance de la obra del Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, del 17 al 22, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicios que beneficios. Eso ya a mí me hace tiritar, me provoca temor. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, y acá Pablo va a usar la ironía, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que, y aquí está la pregunta clave, me parece a mí, o es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, claro que no. Si uno toma este pasaje y trata de darle de contexto, uno podría después leer todo el pasaje completo, se va a encontrar que Pablo va a hablar de la cena del Señor. Esto recibí del Señor y esto quiero compartir con ustedes. Pero para poder entender el contexto o entender por qué Pablo, en este caso el apóstol, quiere instruir, uno tendría que recorrer un poquito la carta a los corintios. Y quiero invitarlo a ese recorrido. Quiero invitarlos a que me acompañen en ese recorrido, porque es interesante que pareciera ser que hay un común denominador dentro de la carta de la cual es necesario que el apóstol tenga que hablar, tenga que corregir, tenga que decirle a los hermanos, por favor, cuídense de esto. Esto es peligroso. Esta enfermedad que puede causarle, esta enfermedad que tienen les puede causar a ustedes la muerte, en este sentido, desviarse del verdadero camino. Entonces, acompáñenme en este viaje por la carta del 1 de Corintios. Mire, quiero que ustedes se acerquen ahí a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 12. Lo vamos a ir mostrando también en la proyección, que nos habla de una iglesia dividida. Dice el versículo 10, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que algunos dicen, yo soy de Pablo. Y otros dicen, yo soy de Apolos. Otros dicen, yo soy de Cefas. Y otros dicen, yo soy de Cristo. Y uno se pregunta, entre ellos los de Cristo ya están divididos, de hecho. ¿Ya? Pareciera ser que acá se está dando que alguien está siguiendo a hombres con una filosofía o una sabiduría que cautiva. Cuando uno lee la carta se va dando cuenta que la sabiduría de estos líderes cautiva. Y el problema no es de los líderes, porque incluso Pablo después aconseja a Apolo y da recomendaciones que escuchen a Apolo. Pero el problema no es de los que están liderando, el problema son de los seguidores. La iglesia está faccionada, la iglesia está dividida. Eso muestra algo que es sumamente importante. Es la percepción equivocada que tiene una iglesia de lo que significa el cuerpo de Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿amén? Somos el cuerpo de Cristo. Fíjese lo que dice en el capítulo 1, 26 al 31, que también muestra que tienen una idea equivocada incluso de ellos mismos. De ellos mismos. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, se creen sabios. Ellos se creen muy sabios. Manejan la filosofía y la sabiduría de manera interesante. Según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos ni muchos los nobles de cuna. En contraste de esto, mire qué interesante, en contraste de esta mala percepción que tienen ellos de sí mismos, Pablo como que quiere aterrizar un poco este tema y colocarlos en el nivel que corresponde. Entre paréntesis, solo decir al paso que el único que puede nivelar la vida de una iglesia es la cruz de Cristo, porque a los pies de la cruz de Cristo somos todos iguales. Y va a decir, pero Dios escogió entonces en medio de esta mala percepción a los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió a los débiles del mundo para avergonzar a los poderosos. Y usted dirá, ahí uno se para y dice, pero a ver, un momento, Señor, yo no, ¿cómo? Si yo no soy ignorante, yo no soy, no soy la basura del mundo. Como que uno se trata de defender. Lo que pasa es que acá el tema tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo que se sabe, con la sabiduría. Frente a la sabiduría humana, hay una sabiduría que pareciera ser derrumbada por la cruz de Cristo. Por eso Pablo va a decir, incluso en el capítulo 2 y 3, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino vengo con la palabra y el poder del Espíritu. Pero vengo, interesante, para Pablo la cruz de Cristo es fundamental proclamarla permanentemente en su mensaje. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia, nadie se pueda jactar. Pero gracias a Él, ustedes unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, mire qué interesante, en contraste a la sabiduría del mundo, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que quiera enorgullecerse o gloriarse, como dice la Reina Valera, gloríese en el Señor. Y eso muestra la percepción equivocada de una iglesia. Capítulo 3, versículo 1 al 9, que es muy interesante esto, porque pareciera ser que estos se habían convertido a Cristo y habían tenido un encuentro con Cristo, pero pareciera ser que eso no es suficiente en el camino de una iglesia. No es suficiente llegar a la iglesia y conocer a Cristo. Fíjese que el capítulo 3 va a mostrar que sus hechos que están sucediendo al interior, no es el reflejo de un encuentro de madurez o de un encuentro de avance. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales. En la NBI dice, sino como a inmaduros. Pero la palabra que detrás de esa palabra inmaduro algunos utilizan es como a carnales. Carnales. Es fuerte la palabra de Pablo. Apenas son niños en Cristo. Les di leche porque no pueden asimilar alimento sólido todavía. Pues aún son carnales o inmaduros. Mientras haya, y aquí están los hechos, ¿cierto?, que demuestran esa inmadurez. Mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según los criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? O sea, se quedaron en un seguimiento superficial. Después de todo, ¿quién es Apolo? E incluso, ¿quién es Pablo? Nada más que, mire lo que dice, servidores por medio de los cuales llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Y ahí va a dar como la fórmula que es interesante en la iglesia. Porque yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Ah? Pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos, permítanme marcarlo con rojo si usted quiere, servidores, colaboradores de Dios. Y ustedes, porque mire qué interesante esto, Pablo tiene que definir qué es lo que es iglesia. Y va a usar dos metáforas o tres metáforas para eso. No voy a hablar de la metáfora porque ya es un tema que ustedes un día lo pueden estudiar. Pero va a usar dos metáforas para decir, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. ¿Dónde? Ustedes, en la iglesia, ustedes son el campo de cultivo de Dios. Y va a decir, el edificio de Dios. Es más, va a decir, yo puse la primera piedra, edifiquen sobre ella otro, pero no otro fundamento que no sea el de Cristo. O sea, para Pablo, la iglesia tiene que ser considerada como algo especial. No se puede hacer en la iglesia cualquier cosa. Y la iglesia no puede hacer cualquier cosa. Porque la iglesia tiene una misión que está reflejada en el capítulo 4. Administradores y dignos de confianza. Fíjese lo que dice el capítulo 4. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben este encargo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se les exige que muestren ser dignos de confianza. Hermanos queridos, permítanme decir esto con toda libertad. La iglesia no está acá simplemente para escuchar. El misterio de Dios es que Cristo se ha revelado para llevar ese amor a las naciones, a aquellos que no conocen. Tenemos que ser buenos administradores, fieles administradores, colaboradores de este mensaje. si guardamos este mensaje, estamos en pecado. Nuestra tarea es llevar este mensaje, compartirlo. Por eso el apóstol Pablo en su carta va a decir, entonces, a partir de esta conciencia de que la iglesia tiene una misión, administradores de los misterios de Dios, tiene que pensar en el prójimo. Capítulo 8, versículo 9 al 11. Capítulo 9 al 11. ¿Por qué tiene que pensar en el prójimo? Porque si tiene una mala comprensión de lo que es la iglesia y su libertad, va a ser todo lo contrario a lo que es un hijo de Dios, que debe ser santo, ¿cierto? Sus frutos serán distintos. Fíjese lo que dice el capítulo 8, versículo 9-11. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad, la libertad que Cristo nos ha dado, no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, y eso es una pregunta que uno se debe hacerse, ¿comían en el templo de los ídolos? Sí, hermanos. Había una salita que se tenía en los templos donde los cristianos hacían ciertos banquetes para celebrar todavía, quedaban algunos elementos de su cultura idolátrica y hacían sus comidas por ahí. Entonces el Pablo va a tener que reprender. ¿No se sentirá el débil animado a comer de lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. O sea, los está siendo responsable de que esa libertad mal entendida debe colocarse en el lugar correcto. Usted se ha puesto a pensar que el cristiano dice, no, si Cristo nos hizo libre y podemos hacer lo que queramos, porque es por gracia esto. No, hermanos, no. Si somos conscientes de qué es lo que es la iglesia del Señor, hay cosas que yo no debo hacer. Y en algunas tendré que renunciar. No porque el pastor es débil, porque el pastor no puede ser débil en términos de su fe, ni los diáconos que son débiles, pero hay otros sí que son débiles y a otros que veremos afuera que son débiles, a los cuales podemos llevar incluso alejarlos de Dios. Por eso, como Pablo parte su relato en el capítulo 11 diciendo, ¿cómo los voy a elogiar si sus cultos, en vez de traer un beneficio a la iglesia, lo que está haciendo es produciendo algo contrario, perjudicando a los hermanos? Capítulo 10, versículo 23 al 24. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque su propio interés, sino, ¿qué dice? El interés de él. Ya, pero cambia el prójimo, porque el prójimo ya es una palabrita que hasta los fariseos la manejaban para ellos. Diga, en beneficio del próximo, que es distinto. Siempre hay un próximo a nuestro lado. Siempre hay alguien que nos está mirando. No todo lo que hacemos en nuestra libertad es provechoso. Tendremos que discernir adecuadamente esto. Eso significa que cuando yo tomo esa decisión de discernir, lo que estoy pensando es que yo lo hago por cuidar el testimonio, no solamente mío, porque Cristo hizo algo en mi vida, sino el testimonio también de una comunidad a la cual pertenezco. Primero, pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí las denominaciones se fueron, los nombres no existen, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Segundo, tenemos una identidad en Cristo, ¿cierto? Porque Él nos hizo hijos de Dios. Y tercero, somos parte de una comunidad que se llama Alianza Cristiana y Misionera de Peñalolén. Por lo tanto, cuando yo camino en la vida diaria, no solamente por amor a Cristo modifico mi comportamiento, No solamente porque debo ser luz para las personas que no conocen a Jesucristo, sino también porque debo guardar el testimonio de una comunidad que debe proyectar en unidad a Jesucristo como el Señor. Por lo tanto, eso implica, y eso me duele a veces, que hay cosas que yo no debo hacer. Hay cosas de las cuales yo debería evaluar qué hacer. Por eso el capítulo 10 termina diciendo, en el capítulo 10, versículo 31, en conclusión, como cerrando un paréntesis, el apóstol Pablo, ya sea que coman, ya sea que beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Qué triste es ver que las iglesias se dividen por seguir a un ser humano. Qué triste es ver la iglesia dividirse, salir de la iglesia porque no me gustó la música, porque el que coordinó pues, me retó todo el culto, porque no me saludaron en la puerta. La inmadurez a veces gobierna la vida de los creyentes porque nos quedamos en la superficialidad. No hagan tropezar a nadie, judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, se pone como ejemplo Pablo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mi propio interés, sino los de los demás para que sean salvos. En la mente del apóstol siempre está el prójimo, el débil, el que no es salvo. Hermanos, ¿por qué este recorrido? Ustedes se dieron cuenta que como introducción un recorrido que nos coloca en un escenario. El común denominador de este recorrido, ¿saben cuál es? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que tener una conducta adecuada. ¿Cómo los voy a elogiar si ustedes en vez se juntan no para bendecir a otros, sino para perjudicarlos? Y yo me hacía esta pregunta, porque cuando uno hace algo contrario, perjudica la vida de los creyentes. Y yo decía, ¿qué iglesia se junta para perjudicar a los hermanos? Bueno, querámoslo o no, una iglesia que está acá, que se llama, una carta que se llama a los Corintios, pero una iglesia que está en Corinto, en una ciudad, con una característica que usted puede investigar detalladamente. Porque esa iglesia, en vez de acercar a la gente a Dios, los alejaba de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos queridos, yo quiero cerrar solo con tres conclusiones o tres ideas que me parecen fundamentales para nosotros hoy día recordar. La primera tiene que ver con este comportamiento inadecuado en el culto y en la cena del Señor. Vamos a cenar con el Señor. Vamos a recordar el momento en que Cristo entregó su vida, su cuerpo. Y la pregunta que el apóstol va a hacer es clave. La hace en función de esto. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? Y la pregunta es, ¿qué va a ser? ¿O menosprecian la iglesia del Señor? Menospreciar la iglesia del Señor, hermanos queridos, es convertir la iglesia en algo distinto a lo que el Señor quiere que su iglesia desarrolle permanentemente. Club deportivo no somos. Un club social tampoco. Tenemos ministerios con nombre, la Edad de Oro, no sé cómo le llaman por ahí, nuestro ministerio. Somos la iglesia del Señor. Y la conciencia, muchas gracias. Muchas gracias. La conciencia que debemos tener de que estamos en el lugar donde están los redimidos de Jesucristo es algo que no podemos olvidar. Cada vez que nos juntamos, sea por Zoom, sea en reuniones, sea en reuniones de ministerio, sea en reuniones de jóvenes, niños, adultos y todo, no se juntan personas simplemente, se juntan hombres y mujeres, niños y jóvenes redimidos por la sangre de Jesucristo, comprados a precio de sangre. Por lo tanto, el culto al Señor permanente debe ser con plena conciencia de que estamos en el lugar que Dios ha convocado desde el momento en que entregó su vida en la cruz para cumplir una misión en la tierra. Cuando perdemos la conciencia de qué es lo que es la iglesia, hermanos amados, convertimos justamente el culto a Dios en algo que no es el culto a Dios. Porque mire qué interesante, el verbo que más se repite en el capítulo 11 es el verbo juntarse, congregarse, participar. Y es interesante porque para el apóstol Pablo el reunirse adecuadamente significa que yo tengo que ser consciente que me reúno con personas que son distintas a mí, que piensan distinto a mí, que tienen un carácter distinto a mí, una personalidad distinta a mí, pero que en el amor que tenemos, ¿cierto?, por Cristo, somos capaces de convivir como hermanos en la fe, con nuestras diferencias. Por eso, al cenar, yo tengo que ser consciente que en la mesa del Señor no hay ricos ni pobres, no hay judíos ni gentiles, no hay iglesias de clase alta ni iglesias de clase baja. No, en la mesa del Señor entramos todos porque la cobertura de Jesucristo nos abrazó a todos sin distinción cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Y eso es muy interesante. ¿Cómo tendría que ser una iglesia que haga las cosas para lo peor? No lo puedo entender. ¿Cómo sería una iglesia que se junta para reunirse con sus hermanos y comer y emborracharse y olvidarse de otros? Bueno, ahí hay un peligro interesante. Como un dato histórico o como un dato que hoy día se ha encontrado dentro de la investigación bíblica, fíjense que había una práctica entre los romanos y los griegos también la tenían. La práctica que era que se adelantaban a comer antes que llegaran los esclavos que habían sido libres, incluso esclavos que seguían siendo esclavos pero eran parte de la iglesia. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? La cena del Señor, que no es igual como la hacemos hoy día, comían, bebían, se emborrachaban y a los demás los dejaban con las sobras. Y llegaban los hermanos detrás y se encontraban con una iglesia borracha y además con las migajas. Dice, ustedes que se adelantan a comer y se olvidan de sus hermanos. Eso no es la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Eso no es la iglesia porque o menosprecian la iglesia del Señor, la menosprecian. Cuidado, no se puede menospreciar la iglesia del Señor. Y el que está a su lado es la iglesia del Señor. No se puede menospreciar la iglesia del Señor. Por lo tanto, es fundamental discernir el cuerpo de Cristo adecuadamente. Discernir significa distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que puede existir entre una y la otra. Discernir el cuerpo de Cristo es saber dónde estamos, es saber dónde pertenezco, es saber dónde puedo yo desarrollar mi vida cristiana con libertad sin que me coloquen en un segundo lugar, sino que participo de la iglesia como uno más. ¿Por qué? Porque ante el Señor soy igual para el Señor, igual que los otros que están a mi lado. Unos irán caminando maduramente un poquito más adelante porque llevan más años en la iglesia. Otros irán un poquito más atrás, pero los esperamos y caminamos juntos. No los abandonamos. Y si tenemos que comer como lo hacían antiguamente, bueno, nos esperamos, porque todos somos importantes en la mesa del Señor. A mí me parece esta pregunta una pregunta que golpea mi corazón. ¿Menospreciamos la iglesia del Señor? Sí, hermanos, a veces sí. ¿Cuándo la menospreciamos? Cuando cambiamos el quehacer de la misión de Dios por otras cosas que son terrenales. Cuando invertimos todo nuestro esfuerzo en lo que no es la misión de la iglesia del Señor. Cuando invertimos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra fuerza en otras actividades que no tienen nada que ver con la iglesia. Cuando hacemos actividades paralelas a aquellas que hacemos para nuestros hijos, los llevamos a otro lado, eso es despreciar la obra del Señor, el cuerpo de Cristo. Sí, menospreciamos a la iglesia del Señor. Tengamos cuidado en este camino, porque incluso podemos llegar a confundir lo que es la institución con el organismo, el cuerpo vivo. Usted dirá, ¿somos de la alianza? Sí, la alianza es nuestro paraguas. Pero le tengo una mala noticia, si usted lo quiere tomar así. Somos de Cristo. Primero somos de Cristo. El paraguas de la alianza nos sirve porque nos ordena, perfecto, y nos sujetamos a ello. Ser consciente que la iglesia, usted y yo, está aquí no porque lo merece, está acá no porque tiene, ya que Cristian lo mencionó, estudios, un currículum, no. Usted está acá simplemente como yo, como el pastor Cristian y como todos nosotros estamos acá, porque un día un carpintero polvoriento de Nazaret ha decidido morir en la cruz por nosotros. Por eso estamos acá. Y digo ese polvoriento, no es una frase mía, es de un profesor que tenía, Eduardo Rivera. Me lo recordé ahora en la memoria. El verdadero problema, hermanos queridos, no es que se congreguen estos hermanos, sino que lo que hacían al congregarse no era algo que reflejara el espíritu adecuado del cuerpo de Cristo. Por eso más adelante Pablo dice que hay que discernir con claridad, no puede hacer lo incorrecto. ¿Se acuerdan de los holocaustos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? Sus mejores corderitos. Llevaban sus mejores ofrendas y el profeta le va a decir, estoy cansado de sus ofrendas, estoy cansado de sus sacrificios. Es más, el profeta Amós va a decir, ay, representando a Dios, sus cánticos me cansan. Es interesante, sus cánticos me cansan. Es que es distinto cantar al Señor consciente que estoy en el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, que venir a cantar acá y sentarme allá para que este coro haga lo que a mí me gusta y me convierta yo en una persona hedonista. Usted sabe que el hedonismo es una de las enfermedades del siglo XXI, donde estamos. Esto me gustó de la iglesia, me quedo. Esto me gustó, hasta que encontró lo que no le gustó y se fue. Por eso tenemos tanta gente transitando de iglesia en iglesia, porque el hedonismo se ha tomado la vida de las personas. Si ustedes me permiten cerrar con una definición de un teólogo que se llama Pablo Andiñach, dice lo siguiente. ¿Usted lo tiene ahí a la mano? Sí. Permítanme leerlo de mi hojita porque yo soy medio ciego, entonces no lo alcanzo a ver. Dice, la iglesia es una entidad creada por el Espíritu que vive en la encrucijada de ser a la vez comunitaria y en un lugar donde cada uno tiene un nombre personal. Es un espacio de encuentro mutuo, de mutuo soporte, y a la vez un lugar donde se respeta, mire qué interesante, el silencio y las lágrimas, sin necesidad de dar explicaciones. Y la iglesia es esa entidad que, quizás como ninguna otra, vive en su propia esencia ese doble movimiento que agrupa, pero distingue, que reúne bajo una misma palabra, respeta y valora las palabras de otros. A la vez, paradójicamente, la iglesia es ese lugar donde el mensaje de Dios resuena con plena fortaleza, pero también con debilidad. Es fuerte porque se espera que en ella reine, como en ningún otro lugar, que sea reconocido como rector y motor de nuestra vida, la palabra de Dios. Porque su fortaleza proviene de Cristo mismo y su presencia en la comunidad, pero es a la vez débil porque la iglesia es la comunidad de los que, sabiendo de esa responsabilidad, también saben de la distancia entre el mensaje de Dios y nuestras propias expresiones parciales y rudimentarias. Me encanta esa definición. Me encanta esa definición. Como conclusión, solo quiero mencionar, cuidado con menospreciar el cuerpo de Cristo, hermanos amados. No cambiemos la iglesia del Señor por otra cosa que no sea lo que nos lleve a glorificar al Señor y su misión. Cuidado con el hedonismo. Buscar en la iglesia del Señor satisfacciones personales. Estudiamos la palabra, oramos, nos juntamos, no porque a mí me hace bien solamente, lo hacemos para glorificar al Señor con nuestras vidas, para poder entregarle el acompañamiento adecuado a otros que necesitan de nuestro acompañamiento. El próximo necesita nuestro acompañamiento. Nosotros somos el cuerpo, Cristo en la cabeza. Deje que la cabeza gobierne en el cuerpo de Cristo. Recuperemos, hermanos amados, hoy día más que nunca recuperemos el temor al Señor, pero el temor también del lugar donde estamos, que es su iglesia. No puede ser que hay cosas que tengan más valor que estar en la iglesia de Cristo. No puede ser que hay cosas que sean más atractivas, superficiales quizás, pero a lo mejor atractivas, que ser parte de este cuerpo de Cristo. Hermanos amados, no somos parte del cuerpo de Cristo simplemente para cenar, sino también para cumplir la misión del Señor. Eso significa que la iglesia de Jesucristo tiene una misión permanente, tiene un horizonte al cual debe caminar. Cuando soy consciente que esa iglesia es la iglesia redimida del Señor, entonces ahí, solamente ahí, cuando tengo esa conciencia, no pasará lo que le pasó a esta iglesia: menospreciar el cuerpo de Cristo. Desafío para nosotros. Oremos al Señor.